Diálogos.
Acciones.
Pensamientos.
Sentidos.
Diálogos. Diálogos.
Lo que hacemos por Radio UNDAV y UNDAV TV.
Diálogos.
Sumar palabras y vernos. Encontrar y encontrarnos.
Diálogos.
Nuestros contenidos.
Para ver y escuchar lo que estamos haciendo.
Otra comunicación.
Otra comunicación.
Diálogos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo episodio de Diálogos en este espacio abierto para la charla y que reúne a distintas personalidades del ámbito político, académico, cultural. Y en esta oportunidad tenemos el placer de dialogar con Claudio Abrán. Él es músico y docente con una larga trayectoria en estos ámbitos. Muchas gracias, Claudio, por permitirnos dialogar contigo en los medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, tanto Radio UNDAV como UNDAV TV.
Bueno, muchas gracias, Axel. Un gustazo grande volver a reencontrarnos después de tanto tiempo. Y sabes que te escuchaba la presentación y hay algo que me toca doblemente. Cuando decís del ámbito académico, por un lado porque soy docente y por otro lado hincha de Racing. Así que soy académico por dos lados.
Bien. Bien, es completo, digamos. Está muy bien. Bueno, pero ¿por dónde empezar con tu larga trayectoria? Vamos a empezar por la de músico. Sos músico, sos guitarrista, sos compositor, sos arreglador. Bueno, ¿cómo arranca todo esto?
Bien, yo siempre suelo contar que mi formación musical, mi acercamiento a la música empieza en el ámbito familiar. No porque antes que yo hubiera otros músicos en mi familia, pero sí cantar así en las fiestas, en las reuniones, siempre fue algo totalmente habitual en mi familia. Y eso, bueno, te va formando el oído, el gusto por la música, el gusto por sentarse a cantar por el mero hecho de cantar, donde no estás haciendo una actuación. Es que la música como elemento de unidad, de pasarla bien, de divertirse, de compartir. Así que mis primeras experiencias musicales fueron esas. Después empecé a tocar la guitarra y ahí, chao, esas fiestas familiares con guitarra ya cobraban otra dimensión. Y tiempo después, calcularé cuando tenía unos 15 años más o menos, era jovencito, me empezaron a invitar a festivales que hacían los colegios o cosas así, chiquitas, barrio. Y bueno, ahí arranqué con un amigo que hicimos un dúo y empezamos a hacer actuaciones. Y un poco tiempo después armamos un grupo con compañeros de la escuela. Yo fui en Avellaneda, la secundaria le hice en el Palar Industrial. Y ahí formamos una banda que se llamaba Lisi. Y eso ya fue mi primer proyecto, llamémosle en serio. Me tomo como el punto de inicio de mi carrera, porque ya empecé a meter composiciones propias, ya el tema del grupo ensayábamos con una regularidad bastante estricta, como que verdaderamente. Eso más o menos fueron mis comienzos, y con ese grupo llegamos. Tocamos en el Auditorio de Buenos Aires, en la calle Florida, no sé si lo buscaste.
Sí, claro.
Donde años antes había tocado Sui Generis, ahí un lugar bastante importante, ¿no?
Emblemático.
Exacto, claro. Y nuestra última actuación con ellos fue en el Teatro Colonial, que también queda en la capital, en la Avenida Belgrano y...
Y Pasaje Colón, ¿no?
Exacto, sí. Paseo Colón.
Hermoso teatro. Paseo Colón. Sí. Bien, ese digamos fueron tus comienzos, pero después, bueno, evidentemente fuiste estudiando, perfeccionando en la guitarra. ¿Y cómo llega el momento de la composición? Porque entiendo que tenés tres discos grabados, ¿no? En cuanto a composiciones propias.
No, ya a esta altura son cinco y uno que viene en camino, que este último que viene en camino no es de composiciones propias porque es un disco de rock nacional. Es como una experiencia completamente distinta. Si bien es un proyecto que yo había pensado hace 10 años atrás, después por distintos motivos que en este momento no recuerdo, pero seguramente debe ser falta de tiempo y guita, como siempre pasa en estas cosas, pero es un repertorio basado en mis tres referentes principales del rock nacional, que son Lito Nevia, Charly García y Luis Alberto Spinetta. Por eso el disco se llama Tres Tipos Audaces, que para la gente de nuestra generación, eso, ese título es un guiño, ¿no? A esa serie que veíamos en los 70.
Sí, claro. Claro.
Así que ese disco, con el tema de, ya te digo, me había quedado ahí sin terminar, y con el tema de la pandemia y buscando cosas, encontré ese material que lo tenía ahí intacto y en un grado muy avanzado, como si te dijera que lo tenía en un 70-80% listo, ¿no? Tenía todas las baterías, los bajos, las guitarras, casi gran parte de las cosas grabadas. Y lo más importante, tenía los arreglos, que eso siempre lleva mucho tiempo. Entonces lo hablé con mi gran amigo y co-equiper, Jorge Tata Arias, que es un musicazo tremendo, con el que venimos laburando hace 1000 años, que siempre con él trabajamos la parte de producción, arreglos. Y le mandé 2 o 3 cositas para la escucha y me dijeron, vamos a darle para adelante, que este proyecto estaba. Y él se enganchó más que yo y entró a hacer arreglos y entramos a reemplazar cosas, qué sé yo. Y un proyecto más humilde, más tranquilo, bueno, cobró una dimensión. Todavía no pudimos terminar, pero calculo que acá a fin de año ese disco tiene que estar. Pero bueno, yendo un poquito para atrás, lo que vos me preguntabas, mi primer disco solista fue en el 2001, ¿sí? Como que al principio me costó bastante, técnicas y cuestiones económicas, etcétera, sacar mi primer disco solista me llevó sus años, ¿no? Pero bueno, ese disco del 2001 que se llama Otra Mirada, con como 10, 11 temas de composición propia, y hay unos 4 temas de compositores conocidos.
Claudio, y hacías referencia, perdón, hacías referencia un poco a lo que cuesta grabar un disco, llevar a un estudio, todo la preproducción y la postproducción, digamos, después la distribución del mismo. ¿Qué pasa con la nueva tecnología, estas nuevas plataformas que te permiten, digamos, agilizar mucho más eso? ¿Cómo te llevas con eso?
Bueno, mira, en mi caso personal, la tecnología me salvó. ¿Por qué digo esto? Justamente ese primer disco del 2001 lo pude grabar porque me armé un estudio en mi casa. En aquel momento, con lo que había de ese momento, y tampoco tenía un espacio físico tan adecuado, pero bueno, pude grabar la mayor parte de las cosas en mi casa y quedó solamente para grabar en un estudio profesional las voces. Entonces eso me permitió arrancar, porque antes de eso tuve grabaciones, lo que se llamaban demos, viste, que grabás 3, 4, 5 temas para poder demostrar en una radio o poder difundirlo uno, lo que uno hace. Pero
los famosos EP.
Claro. Y bueno, ese fue mi primer estudio y ahí grabé los 2, 3 primeros discos. Y ahora unos 6 años me armé este ámbito, desde donde ahora estoy hablando, que lo llamé el Guaslala Studio, como haciendo mención a ese lugar de ensueño donde todo es posible, ¿no? Y entonces ya los últimos discos ya los grabé acá puedo grabar todo, por ahí se ve un poquito que está la batería, guitarras, hay cosas. Ya este fue un lugar que me construí para eso, desde las paredes, la aislación, cabina de grabación. Y la última etapa, digamos los últimos 3-4 años, la tecnología también me permitió ir trabajando a distancia con los distintos músicos, o también acá con el director Arias. Nos mandamos cosas por internet, puedes mandar un audio que llega con una calidad impresionante, que también facilita que no se tenga que estar desplazando todo el tiempo, ganas tiempo y un montón de cosas, que con la pandemia se agudizó completamente, porque ahí ya no podíamos ir a ningún lado. Entonces, justamente, este último disco que te digo que estoy terminando en este momento, el de Rock Nacional, ese lo hicimos casi completamente online, dando las cosas, yendo y viniendo, con la grabación, chicos, todo. Muy poquitas cosas.
Un poco acompañando los tiempos que corren, digamos, con respecto a la pandemia y además con las nuevas tecnologías que se van sumando día a día. Esto es muy interesante y muy importante. Pero te quiero sacar ahora del músico, de tu presentación como guitarrista que sos en primer lugar, como compositor, como arreglador, y llevarte a lo que vos decías al comienzo, un poco en broma, esto de la docencia. Porque además, fuiste rector del Instituto de Folclore y Artesanías Argentinas, ahí en Avellaneda, así que me gustaría que comentes un poco cómo fue, y que habitualmente seguís dando clase, a eso me refiero.
Sí, eso es una etapa muy importante. Yo empecé en docencia casi al mismo tiempo que empecé a tocar, ¿no? Digamos, pocos años después. Yo por ahí tenía 18 años y empecé a dar clases particulares de guitarra y esas cosas. Unos años después, en el 83, por ahí, me salieron horas para empezar a dar clase en colegios, y también, poco tiempo después, el 84 más o menos, ingresé primero al Instituto de Educación por el Arte de Avellaneda, IMEPA. Eso me marcó mucho, porque ahí incorporé el concepto de educación por el arte, mediante el cual el arte es un medio para el desarrollo y la educación de la persona como persona. No es el objetivo. Es decir, uno no se propone formar artistas, sino que a través de los lenguajes educativos y artísticos, lo que se trata es el desarrollo de la persona. Si después esa persona decide ser artista, decide ser músico, pintor, lo que sea, bueno, ya es una búsqueda personal que uno puede seguir acompañando. Pero que el objetivo de esa educación en general es el desarrollo de la persona. Y como quería decirnos un gran rector y el director del Grupo del Arte Argentina en toda Latinoamérica, que fue Ramón Lema Araujo, que tuve de trabajar ahí cuando él era rector de IMEPA, decía: de todos estos alumnos, que en el futuro sea un artista, bueno, bienvenido sea. Pero como no lo van a hacer, todos estos niños van a ser médicos, carniceros, taxistas, ingenieros, lo que sea, políticos, y que todos ellos, a través del arte, desarrollando su sensibilidad, y qué importante es para la sociedad, que todos esos profesionales, todos esos trabajadores, utilicen esa sensibilidad para lo que están haciendo, para las obras que van a construir, o hasta para aquel que va a atender un negocio, hacerlo con sensibilidad. Así que yo adquirí muy joven, me cambió la cabeza, y todo mi concepto educativo pasa por ahí, ¿no? Después ingresé al Instituto de Folclore, y también, tiempo después, la posibilidad de concursar por cargos directivos. Fui primero directivo, después rector, fui más de 20 años. En esa época es cuando nos cruzamos por primera vez en Radio América, ¿no? Que recuerdo eso con gran cariño.
Totalmente.
Muy importante, ¿no? Porque ya, además de la educación, tiene que ver con la gestión educativa, que es mucho más amplia, ¿no? No es simplemente enseñar a tocar la guitarra. Tiene que ver con manejar personal, un edificio, una estructura que en ese caso pertenece a algo más grande, que es el sistema educativo de la Municipalidad de Avellaneda, que está compuesto por 8 institutos de arte. Es una cosa muy grande, y que además a su vez eso pertenece a algo más grande que es la Municipalidad de Avellaneda. Entonces, en la actividad como rector se trata de, en lo cotidiano, del funcionamiento de un establecimiento educativo, cómo están los cursos, cómo están los alumnos, los profesores, los padres, etcétera, etcétera. Pero a su vez, el vínculo, esa estructura que tiene que ver con el resto de los institutos de arte, y a su vez también un vínculo con los funcionarios, la parte política del municipio, ¿sí? Porque las autoridades superiores de la educación son funcionarios políticos. Entonces también eso de ahí vuelta. Claro. Las propuestas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cuando hay presupuesto, cuando no hay presupuesto. Todo eso también fue un aprendizaje importantísimo. Porque ahí uno descubre que las cosas no dependen solamente de la voluntad de uno. Por más que uno le ponga garra y la dedicación a las cosas, muchas decisiones pasan por niveles que están muy por encima de lo que uno puede decidir o de lo que uno puede hacer. Principalmente en cosas presupuestarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a hacer lo posible con lo que hay, ¿sí? Tenemos este presupuesto, tenemos este personal, tenemos estos recursos, bueno, con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, y adelante con esto. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque
una buena forma de gestionar, sin lugar a dudas. Claudio, quiero agradecerte este diálogo que hemos tenido, felicitarte por tu labor y sobre todo, como siempre decimos, entendiendo de que el arte es la mejor herramienta para embellecer la vida. Así que muchísimas gracias por esta charla y te mando un abrazo muy grande y mucha suerte en el futuro.
Bueno, yo te agradezco enormemente este encuentro. ¿Puedo pasar un último aviso, chiquito?
Sí, señor.
El 27 de octubre, todavía falta más de un mes, pero bueno, lo quiero decir ahora, en el Teatro Roma, esto es un día miércoles a las 20 horas, 27 de octubre, hago un espectáculo que se llama 40 años en la música, que justamente es el tiempo mío en esta actividad, donde va a haber muchos invitados, y toco con la banda mía actual. Entre los invitados me acaba de confirmar ayer Graciela Carabajal. Ya tengo confirmado también a un gran amigo y grandísimo músico que es Germán Martínez, la presencia de Tata Arias también y todos los muchachos que me acompañan siempre. Así que bueno, ya largo la invitación y por supuesto vos estás invitado también.
Te agradezco mucho y ahí estaremos. Te mando un abrazo muy grande y mucha suerte, Claudio.
Bueno, lo mismo para vos que ya te digo, te vengo siguiendo y siempre es muy interesante lo que haces. Muchas gracias.
Diálogos.
Acciones.
Pensamientos.
Sentidos.
Diálogos. Diálogos.
Lo que hacemos por Radio UNDAV y UNDAV TV.
Diálogos.
Sumar palabras y vernos. Encontrar y encontrarnos.
Diálogos.
Nuestros contenidos
para ver y escuchar lo que estamos haciendo.
Otra comunicación.
Otra comunicación.
Diálogos.